Para el pescador, la sirena es alguien que vive en el río y cuida los recursos del agua. Entonces, lo primero que el abuelo nos enseña, nos dice, es que tú no puedes sacar más de lo que necesitas si no quieres que la sirena te haga daño, porque la sirena cuida.
Los pueblos indígenas de la Mosquitia tienen distintas versiones del mito de la sirena, y para muchos no es solo un mito.
Pues aquí en Tahuaca es real. Aquí ya no es mito eso de que inventan cosas. No, esa cosa es real. Aquí ya no es cosa de mitos.
Bueno, la sirena es una mujer. Casi todas las comunidades del río Patuca, los tahuacas, creemos también en la existencia de la sirena. Incluso hay lugares y hay historia, ¿verdad?, de personas que han vivido con sirena.
Nosotros nos contaban siempre los ancianos de la sirena, que uno no podía bajarse a bañar uno solo, un niño solo, una niña solita, o una familia así un poco muy separada, porque la sirena se adueñaba de ellos. Y nosotros nos temíamos cuando nos contaban eso. Incluso nos decía, si usted se baña en el pleno Viernes Santo a andar en ese río tirado, usted se va a volver un pez. Entonces teníamos miedo de nosotros no convertirnos en pez.
En la cultura misquita, el liwa puede ser hombre o puede ser mujer. Y ellos viven en los cuerpos de agua, ¿verdad? Y pueden hacer daño también a la gente. Si yo pesco mucho, me puede afectar. La gente identifica los lugares donde ellos viven, donde esos espíritus viven. Recuerdo cuando era pequeña e iba a pescar o me iba a bañar a la laguna, al crique, al río, y me decía, a esa parte no vaya, porque allí ya alguien se enfermó. Ahí hay spirits, ahora dicen, malos espíritus, ¿verdad? Refiriéndose a la liva, ¿no? Al espíritu de las aguas.
Los mitos los que crean son tabús. Uno no debería acercarse a las fuentes de agua, por ejemplo, en el caso de la liwa Mairin, porque es peligroso acercarse a las fuentes de agua. Uno se lo puede llevar a la liwa Mairin, se puede ahogar, sobre todo en un territorio donde el curso de los creeks cambia, el curso de los creeks cambia según la estación del año, ¿verdad? Uno puede encontrarse de repente en un lugar que supuestamente era tierra firme y ya no lo es.
Los mitos también sirven para proteger lugares sagrados y los recursos naturales.
Entonces, lo que nos pone así un poco a pensar que en la formación natural que nos dan los ancianos para convivir con la naturaleza es que hay ciertos elementos que cuidan y que eso te puede causar daño si tú abusas. No ensucias el río, la sirena se va a enojar.
Para usted es mito el asunto de la sirena. Usted nunca va a creer que eso es real. Usted siempre se va a quedar en el mito, que eso es mito.
Bienvenidos a La Mosquitia al Borde, un podcast del periodista internacional Jeff Ernst en colaboración con Radio Progreso. Yo soy Claudia Mendoza, periodista hondureña y corresponsal para medios internacionales.
Y yo soy Jeff Ernst.
Durante miles de años, el uso de los recursos naturales de la Mosquitia estuvo regulado por los mitos y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Sin embargo, con el avance de la deforestación y la colonización, esas costumbres y culturas se están perdiendo. El pueblo misquito hoy es el mayoritario en la región y comparte raíces con el pueblo tahuaca, aunque también una historia conflictiva. En este episodio exploraremos esa historia, cosmovisión y mitología de los pueblos tahuaca y misquito y cómo la pérdida de las culturas indígenas es una pérdida para todos. Episodio 3. Entre mitos y reinos caídos.
Para conocer sobre el pueblo tahuaca, hablé con Edgardo Benítez, un líder indígena originario de la comunidad de Crotara.
Bueno, la historia nuestra como Tahuacas es que cuando la época de la conquista, nosotros vivíamos en todo lo que es la costa, tanto los Pech como los Tahuacas. Los Tahuacas estábamos más sobre la desembocadura del río Coco y la parte, lo que en Nicaragua se conoce, la capital de la costa atlántica nicaragüense se llama Bilui, Puerto Cabeza, como Puerto Lempira en Honduras. Y la palabra Bilui es una palabra de Tahuaca, ¿no? Que quiere decir hoja de serpiente. Bil es serpiente y Wi es hoja. Y de ahí proviene, digamos, la presencia de Tahuaca ha sido a lo largo de Nicaragua y parte de lo que es el río Coco, río Patuca.
El pueblo Tahuaca es un subgrupo de un pueblo que en tiempos coloniales fue conocido como los Tahuacas, luego los Sumos y ahora los Omayacna, que quiere decir nosotros en lengua propia. En tiempos prehispánicos ocupaban un extenso territorio desde el río Patuca hasta el río Punta Gorda en el sur de Nicaragua. La antropóloga Gloria Lara Pinto explica en su libro Los indios de Centroamérica que existen tres dialectos entre los Mayacna.
Hay cierto grado de diferenciación dialectal en la lengua suma, el Tahuaca, el Panamaca y el Ulua. Los dos primeros corresponden a zonas fronterizas de Honduras y Nicaragua respectivamente. Son muy similares y mutuamente inteligibles para sus hablantes. El Ulua, en cambio, es muy distinto.
La identidad Tahuaca surgió después de que algunos sumos quedaron aislados del resto del grupo entre los ríos Coco y Patuca en Honduras.
El mundo Tahuaca, el origen nuestro, se plantea que nosotros surgimos de una relación entre el Huacuruxnana y Mubuxapapa. Una relación entre la madre alacrán y una cuyamer, un cuyamer. Por eso el mundo Tahuaca, en nuestro mundo cultural, nuestra cosmovisión, está muy fundamentado en el agua, en el río.
Tras el contacto europeo en el siglo XVII, los españoles hicieron incursiones en la Mosquitia, maltratando y abusando de las comunidades indígenas que encontraban. Sin embargo, debido a la resistencia de las comunidades y la movilidad en la selva, no lograron imponer un modelo de conquista en esa época. Pero los Tahuacas se mantuvieron relativamente aislados de la colonización hasta el siglo XVII.
Por esa misma época, dos misioneros franciscanos se internaron por el río Patuca y fundaron una reducción a orillas del río Coco. Un grupo de sumos Tahuacas la quemó. En una segunda misión, los religiosos fueron emboscados y martirizados por los indios. Por su ferocidad, los sumos fueron llamados caribes por los españoles. Gloria Lara Pinto, del libro Los indios de Centroamérica.
Por ese entonces, el pueblo misquito empezaba a consolidarse.
Hay dos versiones. Está una historia que fue ya por los 1600 y pico, y eso está documentado en una carta de un sacerdote nicaragüense, español, quejándose de la presencia de la gente ya mezclada y de un barco portugués que iba hacia el Sudamérica, pasa por Cabo Gracias a Dios, se encalla el barco por el mal tiempo y los esclavos africanos que iban ahí en el barco, algunos sobreviven y llegan a la costa. Según la historia, es que los Mayana, los africanos, empezaron a raptar mujeres. Y con el tiempo fueron formándose un nuevo pueblo. Y la base de esa mezcla es lo que hoy se conoce como el misquito.
También hablé con Elmore Wood, un antropólogo misquito que me contó sobre el origen de este pueblo.
Ese puede ser el origen, ¿no? O sea, el elemento indígena allí está. La lengua es una lengua indígena, ¿verdad? Pero que obviamente que hace muchos préstamos de otros idiomas, ¿no? Del inglés principalmente. Últimamente también del español. Y Linda Newsom, ¿no? Que es una demógrafa que hace un estudio bastante exhaustivo de los pueblos indígenas, dice, ¿no? Que los misquitos eran sumos. Era un grupo de sumos que se mezcla con los africanos y forma o crea. Entonces, Linda Newsom cree que es neocolonial, ¿verdad? Una cultura neocolonial. Y nosotros no creemos, no aceptamos esa tesis por nuestra lengua, ¿verdad? Nuestra lengua no es necesariamente un pidgin, sino que es una lengua americana.
Lo que Elmore plantea es que la cultura miskita y su lengua existieron de alguna forma antes del mestizaje con africanos y otros.
Ese elemento es uno de los que más vitalidad o fuerza le da al pueblo como pueblo. Y obviamente la tierra, ¿no? Su homeland, ¿verdad? La tierra donde nacieron como tal.
Hay varios mitos que abren la puerta al origen del pueblo miskito.
Uno de los que yo más o menos conozco y también fue recopilado por el reverendo Werner Marx, norteamericano, habla de la primera mujer cuca. Esa primera mujer ya existía y ella es la que crea. No es la figura de un varón. En el caso del pueblo miskito, es una mujer. Entonces, ella es cuca. Cuca quiere decir abuela en miskito. Pero entonces toma unas mazorcas de maíz, dice el cuca, lo desgrana, después muele el maíz, ¿verdad? Remoja el maíz y muele el maíz en una piedra de moler, acbayahual, pese a mi miskito, y fabrica o confecciona un niño. Y lo alimenta con jugo de tabaco, ¿verdad? Todavía estoy tratando de entender por qué con jugo de tabaco, pero según el relato, con jugo de tabaco para que creciera sano y fuerte y para que hablara bien. Fabricó al primero, ¿verdad? Al primer varón. Venía creciendo sano y fuerte, pero no hablaba. Entonces se deshizo de él. Volvió al mismo proceso de antes, ¿verdad? Y elaboró o fabricó al segundo varón. Igual lo alimentaba con jugo de tabaco. Venía creciendo sano y fuerte. Y cuando habló, tartamudeaba. No decía las palabras de manera clara. Entonces vino y se deshizo de él. Y crea un tercero que sí hablaba bien. Y que ese primer varón es el padre de todos los miskitos.
Otra historia de origen se relaciona con el guerrero indígena Miskut.
Hay cuentos también. Para el caso se habla sobre Miskut, un cacique, o el primer cacique miskito, que decidió moverse con su gente, ¿no?, hacia esta región de Honduras y Nicaragua. Se supone que primero llegaron a Bruce Laguna, dicen. Estuvieron un tiempo ahí, viviendo en la laguna, pero Miskut y casi la mayoría de su gente decidió regresar otra vez a la zona de Quipta o del Cabo de Gracias a Dios. Entonces la gente de Miskut, según ese cuento, o según esa historia oral, ¿verdad?, contada, como los originarios, ¿no?
Los Tahuaca y los miskitos convivieron en relativa armonía, pero con el tiempo el equilibrio de poder en la Musquitia cambió.
Los miskitos se mezclaron con todos. Hay un elemento ahí histórico, triste, oscuro, en la relación de los miskitos con los otros pueblos indígenas. Porque cuando ellos hacen alianzas con los ingleses, que al inicio eran piratas, ¿verdad? Que realmente lo que ellos hicieron fue aprovecharse de la mano de obra de los indígenas, que eran diestros en el mar, para que prácticamente ellos les dieran de comer, porque ellos eran los que cazaban, los que pescaban, los que, o sea, capturaban o mataban manatíes, mataban, o sea, capturaban las tortugas marinas para alimentar a los ingleses. Y eventualmente entonces los ingleses les facilitaron armas, los famosos mosquetes. Por eso algunos antropólogos también o historiadores creen que la palabra miskito puede que sea una derivación de familias enteras. Capturaban a los tahuacas, los llevaban a sus comunidades, a sus pueblos costeros, se quedaban con las mujeres, ¿verdad?, y los niños en el pueblo, y vendían a los hombres, ¿no?, como esclavos. Hay registros de esos episodios.
Así es, entonces, cuando los ancianos tahuacas deciden entonces buscar selva adentro. ya la convivencia en la parte costera, que pasa control de este mestizaje y empieza a tener conflicto con ellos, entonces nuestra gente decide buscar a los ríos arriba.
En 1625, el Imperio Británico creó el Reino Miskito con el fin de establecer un frente común contra los españoles.
¿Cómo se llegó a coronar un rey Miskito?
Yo creo que, o sea, como los ingleses estaban familiarizados con esa cultura monárquica, y ya era una práctica en ellos, ¿no? En otras latitudes. El Miskito, bueno, siempre ha tenido a su huista, ¿no? A su jefe. Todos los pueblos tienen a su huista, a su jefe. Para los ingleses era la figura del rey, será, o la figura de un príncipe, será. Siempre la figura del big man, que le llaman en antropología, ¿no? El hombre grande. Esa figura siempre existió en la cultura miskita. Entonces, los ingleses idearon eso, ¿verdad? A un big man ellos lo coronaron rey.
El primer rey miskito fue coronado en Jamaica.
Y así se inicia la tradición, ¿no? La monarquía miskita, que duró más de 200 años, ¿no? Los viejos en mi pueblo contaban de que, bueno, él tenía su residencia en Nicaragua, pero él todos los años dice que hacía sus rondas, visitaba los pueblos más grandes siempre. Había celebración, había mucha comida, ¿verdad? Mucha carne. La gente se preparaba con tiempo y cazaba animales, ¿no? Venados, un chancho de monte, jagüías, tapires, ¿no? Lo que ellos consumían, o pavos. Y también mucha, mucha chicha, ¿verdad? Esa es una tradición también arraigada, ¿no? Entre los indígenas de la zona de la Mosquitia. En Miskito se llama Misla, ¿verdad? Y que se preparaba, ¿no? Con frutas o caña eventualmente. Y se celebraba, ¿no? Se celebran las grandes fiestas. Pero también cuando entonces el rey llegaba a los pueblos era para hacer justicia, supuestamente, de acuerdo a sus normas y leyes de ese entonces. Entonces, habían castigos también para la gente que se había portado mal. Y también era para cobrar impuestos.
En 1687, el Reino Miskito se convirtió en un protectorado británico, consolidando así la alianza. Mientras tanto, otro proceso de mestizaje ocurrió entre los miskitos y los extranjeros.
Pero los miskitos han pasado por diferentes mezclas. Por eso es lo que nosotros decimos, el miskito no tiene un prototipo físicamente único. El miskito, tenemos miskitos negros como africanos, como en Barrapatuja. Tenemos el miskito en Cruta, donde es un miskito, parecen hindú, trigueños, altos, pelos lisos. Pero también tenemos miskitos en Cauquira, con mezcla de alemanes, con los Hilok y los Muller, que parecen europeos. Tenemos wood negros, tenemos wood blancos. O sea, hay una diversidad de mezcla que se ha dado entre Pech, entre Tahuacas, entre los Mayan, los Tahuira, y después la presencia de los europeos extranjeros, con estadounidenses, con alemanes, con ingleses, porque los ingleses, cuando predominaron la zona de la piratería en la región, su alianza con los miskitos, dejaron también mezclas ahí. Por eso tenemos un montón de apellidos puramente ingleses, ¿no? Así se fueron dando lo que es el nacimiento de un pueblo bastante fuerte, que es el pueblo miskito, y eso desde la frontera con los negros en Bluefield hasta la frontera con los garífunas por toda la costa. Ellos se establecieron más en la parte costera.
En 1862, el reino británico cedió el territorio de la Mosquitia, retirando consigo su respaldo al rey miskito.
Ellos se debilitaron cuando los ingleses soltaron su apoyo. Los ingleses formalmente dicen ellos, ¿verdad?, que devuelven el territorio miskito, ¿no?, a Nicaragua, una parte, y la otra a Honduras. Y realmente no se sabe mucho de qué pasó con la familia real miskita, que no hay un registro histórico claro de qué pasó con la familia real, pero muchos dicen que se fueron a Jamaica.
En 1915, el gobierno de Honduras lanzó las misiones escolares, un programa destinado a construir varias escuelas en la Mosquitia y así aculturar a los pueblos indígenas.
La escuela llega a la comunidad como una forma de cambiar y además de absorberse, ¿no? Entonces de ahí vienen las imposiciones de aprender la lengua oficial, que aprender las costumbres de la otra sociedad. Y eso con el tiempo te va erosionando lo propio. La forma de educar prácticamente está orientado desde los pueblos, dejemos de ser lo que somos.
Ese mismo año, el gobierno fundó una reducción con unos 150 tahuacas, donde enviaron al primer maestro a la zona, Francisco Landero.
El gobierno decide sacar a los tahuacas a establecer una comunidad en la boca del río Huampú. Se llamó Buenavista. Ese Buenavista querían establecerlo como el tipo colonial, ¿no?, con calles, con parques, y reunió a los tahuacas de Dimicán, de toda esa zona, y lo establecieron en ese sitio. Supuesto un poco la historia es que ahí surgió un tipo de peste, no se sabe si era sarampión, viruela, no sé qué cosa, pero que se dieron muchos muertos. Niños principalmente, y empezaron a... porque la gente no está acostumbrada a vivir en un ambiente así. No estaban hacinados de la forma como lo estableció el gobierno, y eso causó un problema, y ese pueblo Buenavista fue deshecho.
El programa de misiones escolares fracasó y el gobierno no logró establecer escuelas públicas en la región hasta décadas después. Mientras tanto, una nueva iglesia llegó a la Mosquitia para llenar el vacío que dejó la ausencia del Estado.
Exactamente en 1930 es cuando los moravos, ¿verdad?, se establecen formalmente en Cauquira, ¿no?, en la Mosquitia hondureña. De ellos sí tenían más presencia.
La iglesia morava fue la primera en establecerse en el lado nicaragüense de la región. Cuando los misioneros moravos llegaron a Honduras, inicialmente no fueron bien recibidos.
Cuando los moravos entraron por primera vez a Honduras desde Nicaragua, los perseguían. Los militares hondureños los torturaban. Los dejaban a veces amarrados en un cocotero en la playa toda una noche, todo un día. Y dicen que a veces hasta los amarraba donde había nidos de hormigas.
Con el visto bueno del gobierno, la iglesia morava invirtió significativamente en la zona para ganar la confianza de la gente.
Los primeros misioneros que llegaron a Honduras eran norteamericanos. Ellos establecieron las primeras escuelas como formales. Ellos establecieron los primeros centros de salud. Ellos fueron los que trajeron, o sea, las nuevas prácticas agrícolas, nuevas semillas, nuevas cepas de bananos, para el caso, y frutales a la zona de la Mosquitia. Entonces, la vida política, social, todo giraba alrededor de la iglesia morava. El gobierno también aprovechó ese espacio. En ese sentido, ya los moravos que vinieron a Honduras eran como pro-Honduras. Porque para llevar la fiesta en paz, tenían que hacerle caso al gobierno hondureño hasta cierto grado.
Los moravos también fueron astutos en cómo presentaron su religión a los misquitos.
Primero, ellos aprenden la lengua y empiezan a hacer sus servicios en lengua nativa. La religión animista misquita está llena de espíritus buenos y malos. Entonces, esa idea del Espíritu Santo, de los ángeles caídos, de los demonios, de Satanás, todo eso les sonó familiar. Entonces se fueron incorporando, ¿no?, poco a poco. Porque también les metieron a ellos, o sea, la idea de que, los espíritus y los demonios y todos esos otros espíritus que existe en ese panteón misquito, del animismo misquito, eran los ángeles caídos. Son los ángeles que cayeron con Lucifer, que es el cabecilla de esos ángeles caídos. Eso fue muy, muy familiar para ellos y por ahí fueron entrando, ¿no? Y le gustó, ¿no? Y toda la prédica cristiana de Isaac moraba en relación a esa realidad de ellos también, ¿no? De los espíritus buenos y malos.
La Iglesia Católica había tenido presencia en la Mosquitia durante siglos, pero los moravos fueron los primeros en traducir la Biblia al misquito. Hoy en día, la Iglesia morava sigue siendo fuerte en la cultura misquita.
Para los misquitos, la Iglesia morava es esencial. Y para los misquitos, la Iglesia morava es parte de su cultura ahora. Para ellos, la Iglesia morava no es una iglesia como foránea, o una iglesia intrusiva, no lo toman así. Y ahora el liderazgo misquito también, o sea, gira alrededor de la iglesia misquita. Ellos reconocen y agradecen a la iglesia morava por haber documentado mucho de la cultura, preservado la lengua, aunque sean textos religiosos. Esas traducciones en misquito realmente es un acervo, ¿no?, lingüístico riquísimo el que ellos recopilaron. Entonces, eso se le agradece mucho a la Iglesia morava, que no vinieron con el español o con el inglés y borraron nuestra lengua, ¿verdad?, sino que más bien la preservaron. Y la preservación de la lengua obviamente preservó la cultura. Entonces eso más bien se le agradece a los moravos. Aunque muchos critican, ¿no?, que nos cambiaron la religión y vinieron con una religión foránea que no era nuestra.
Pero con los tahuacas, los moravos no obtuvieron el mismo éxito.
Ya había llegado la Iglesia Católica, pero como le digo, no tenían presencia. Ellos solo iban, pues ellos operaban desde Barra Patuca, que es la comunidad que está en la desembocadura del mar del río Patuca. Entonces ellos iban y venían siempre. Y solo tenían un delegado, pero sin iglesia asignada, siempre como enlace para ellos. Pero la Iglesia morava llega y construye una iglesia y lleva un predicador misquito. Como los tahuacas de aquella generación todavía tenían su resentimiento con los misquitos por lo que habían vivido con ellos, entonces la gente prefería la Iglesia Católica y no tanto el predicador misquito. Cuando iba el misionero gringo, por lo menos los atendían. Pero el predicador misquito no pagaron mucho. Llegó un tiempo en que tuvo que salir y quedó solo la Iglesia Católica. Entonces sí decidió la Iglesia Católica traer gente para capacitarlos como delegados de la palabra, le llaman ahí, para que fueran los que predicaran la Biblia en la zona.
Cuando yo visité Crosirpi, uno de los ancianos lamentó que ahora en la comunidad hay una docena de iglesias y hasta la Iglesia morava se ha dividido en dos.
A pesar de la cristianización y la aculturación forzada por parte del Estado, algunas costumbres y creencias viejas han sobrevivido.
El término genérico en misquito ahora decimos spirit, ¿verdad? En inglés, pero es isigni. El isigni es un espíritu. Existen los espíritus de los muertos, ¿verdad? Un isigni, ¿verdad? En la creencia misquita, ¿no?, la gente moría y sí iba a un lugar, que era el cementerio, ¿verdad? Los espíritus viven en el cementerio, pero los espíritus también viven en el aire y andan caminando por todos lados, andan volando y caminando por todos lados. Y a veces se acercan a uno, estos isigni, cuando los isigni se acercan a uno por algún motivo que tal vez le hace falta y quiere acercarse, quiere un familiar querido, entonces no se quiere ir, ese espíritu no se quiere ir al lugar de los espíritus. Entonces esos espíritus enferman, esos son los espíritus que enferman. Porque también tradicionalmente para los misquitos todas las enfermedades son causadas por un espíritu. Para cada enfermedad también había una cura para ese isigni, o para sacar ese isigni, ese espíritu malo que se interna en uno y le hace daño. Pero también existen varios otros espíritus que son conocidos como Dawanka, los dueños. Y por eso se tradujo esa palabra a la iglesia morava. Dawanka, dueño de. Entonces Dios es dueño de ahora. Dawan es Dios ahora. Un solo Dios. Dawan Kumi. En ese panteón de espíritus misquitos hay un montón de Dawan.
La cosmovisión y la mitología de los pueblos Tahuaca y Miskito tienen mucho en común. En ambos se destacan la flora, la fauna y los espíritus que los protegen.
Bueno, Sisimita es igual. Sisimita es el que cuida la selva. Es el hombre mono. Es el hombre peludo, es el hombre grandote. Tiene los pies al revés. Parece que camina para acá, pero camina para allá. Él vive en las cuevas, él se alimenta de cangrejos, de canechos, por eso vive en las cuevas, en los ríos. Y él cuida entonces el resto de los animales. Si usted se encuentra con un sisimite, mi abuelo decía, no hay que correr, no hay que gritar, no hay que asustarse. El sisimite no te va a hacer nada siempre y cuando tú no estás haciendo algo malo. Si tú vas a trabajar, si vas a hacer... te encuentras con el sisimite, mi abuelo le escribía y nosotros le decíamos, pero abuelo, ¿tú lo has visto? Sí, yo lo he visto. Pero mi abuela decía, no, todo eso no ha visto nada. Y eso mucha gente, los cazadores, la gente que va al largo de la montaña, siempre cuenta eso. Es decir, del sisimite es la regla también de la parte selvática. Si ocupas un chancho en monte, pues mate dos o uno. No puedes matar 20 chanchos en monte, que igual no vas a poder cargarlos todos, ¿no? Pero si lo haces solo porque tienes un capricho de asesinar animales, que ni lo vas a cargar todo para comértelo, entonces tú rompes ciertas normas, digamos, de la selva, y el sisimite te puede seguir, o te puede causar, mandar una enfermedad, o te puede matar un hijo, ¿no? Entonces después uno dice, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Que este niño no salió? Ah, pero no, pero hay una venganza porque el papá o el abuelo cometió una cosa ahí. Son creencias que nos llevan un poco a pensar que el ser humano no puede ser abusivo. Hay una norma, hay una de convivencia entre el hombre y la naturaleza.
He reflexionado sobre la relación que hay entre los espíritus y los usos de los recursos naturales y esa creencia en los espíritus realmente controlaba el acceso y uso de muchos recursos, y hasta de la misma tierra.
Ambos pueblos tienen una versión del mito del Ulak.
El Ulak es varón, es grande, dicen, ¿verdad? Es un gigante, puede ser peludo, ¿verdad? Pero no necesariamente peludo así de pies a cabeza, ¿no? Es como un ser parecido al ser humano. Algunos dicen que es mitad hombre y mitad mono, que vive en las sabanas. Ese es Ulak, a veces llegaban a las comunidades a robar muña, ¿verdad? Que es una comida fermentada a base de yuca. Mi abuela recuerdo que me contaba de que al Ulak le gusta mucho la buña. Entonces cuando la gente dejaba sus buñas envueltas en hojas de bijao, en el patio, en la casa, los Ulak venían y se robaban la buña.
Para Elmore, la historia del Ulak pudo haber sido la inspiración para el mito de la ciudad del dios mono, creado por el explorador Theodor Mort.
Es probable que relatos como el que yo le hago hayan sido compartidos con Murdoch para el caso. Y él construye toda esa idea de la ciudad del dios mono. Porque ese cuento no es nativo, ya no existe. Eso existe en el que ideó la idea del dios mono. Pero, o sea, ahora cuando dice dios mono también, o sea, también tiene sentido la idea del dios por el Dawan, ¿verdad? Porque el Ulak es un Dawan, que es un dueño de, ¿verdad? Una entidad, es un espíritu. Entonces yo creo que a él le contaron muchas historias, ¿verdad? Y tuvo que construir algo, creo yo. O sea, ordenando sus ideas, llegó él a esa conclusión.
el Ulak, el Sismite y otros espíritus de los pueblos indígenas habitan en el bosque.
Es de al destruirse la tierra, ¿qué pasa con los espíritus también?
Con el paso del tiempo, los mitos de los pueblos indígenas están quedando en el olvido.
Pues yo tuve la dicha de tener a mi abuela todavía con esas ganas, todavía con esa cultura, ese hábito de contarnos cuentos todas las noches. Ella siempre se sentaba con nosotros en el piso y nosotros alrededor. Y siempre nos contaba esas historias, ¿no? Pero se va perdiendo ahora esa práctica. Ahora la gente se lo pasa viendo telenovelas.
Aunque los jóvenes van dejando atrás las creencias de los espíritus, conservan la importancia del respeto a la naturaleza y el bien común. Pero esto se está perdiendo en esta última fase de colonización.
Los misquitos eran una cultura bastante como igualitaria. Y yo te daba algo y a cambio tú me dabas, o sea, lo que tenías. Esa idea de compartir existe todavía en la psiquis de la gente. Por eso ahora tenemos serios problemas con esta idea, ¿no? La cultura que viene de afuera, que es la cultura de la propiedad privada. Entonces la idea de lo colectivo ya va desapareciendo.
Hay un cuento que a mi mamá le gusta contar el cuento. Y mi mamá dice que una vez llegó un tahuaca que quería ir a pescar, quería llevar comida a su casa. Y mientras él estaba tirando el anzuelo, se le reventó el anzuelito. Ella no podía hacer nada. Él quedó muy triste, preocupado. Tiene una mujer, un hijo y tiene familia y tiene que llevar comida. Cuando de repente salió una persona a la orilla de su canoa, que es un cayuco de pipante, le decimos nosotros, y le dijo que no se preocupara, que ella había observado que él solo saca lo justo que ocupa para comer. Entonces ella saca dos pelos de su cabellera y empieza a moverlo ahí adentro de la canoa. Cuando ella mueve aquí con el pelo, entonces empiezan a caer los peces, ¿no? Y se despide de ella. Es muy interesante cuando uno empieza a analizar de que en todas las dimensiones de la vida humana hay reglas. Lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia es que el ser humano cada día trata de romper más esas reglas, destruir esas reglas de la naturaleza, porque lo que queremos imponer es nuestra regla. Queremos ser, digamos, el pequeño Dios en el planeta y olvidarnos del verdadero, el que dio vida a todo, ¿no? Y ahí es donde vienen los grandes desastres que tenemos en la actualidad. Y creo que nuestras creencias en todo, como en todas las culturas, tienen su aporte en ese sentido de la sobrevivencia. Creo que es algo muy fundamental, porque a veces actuamos solo pensando en el momento de la vida nuestra y no pensando en los que vienen. Creemos mucho que es muy importante pensar por los que vienen más que por nosotros.
Esto fue La Mosquitia al Borde.
Este podcast fue posible gracias al apoyo de Ford Foundation y Bosques del Mundo. En el próximo episodio exploraremos la lucha por la tierra en La Mosquitia y cómo algunas comunidades se están organizando para defender su territorio contra la invasión. Gracias por tu sintonía.